Hemos empezado leyendo el Salmo 116 y vamos a terminar de leerlo porque vamos a basar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en todo este Salmo. Vamos a continuar con el versículo 12. Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. El título que acompaña a este salmo dice: Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Pero cuando yo leí este título y dije, a ver, lo voy a compaginar con lo que dice el salmo en sí, me encuentro con ciertas dudas. Porque si ustedes prestan atención y han prestado atención en los salmos en general, tenemos salmos de alabanza, tenemos salmos de adoración, tenemos salmos de peticiones. David nos da un ejemplo de salmo de perdón, de pedir perdón por los pecados, como también salmos que nos llevan a pensar cómo Dios obró en el propio David para librarnos de aquellos que los perseguían. Pero cuando leemos este salmo, no encontramos de que hay tal vez algún perseguidor que esté persiguiendo al salmista. Pertenece al quinto libro de los salmos. Sabéis que están divididos en cinco libros. No tiene el título de quién lo escribió. He estado indagando a ver si habría alguna posibilidad de alguien que lo podría haber escrito allí en la antigüedad, pero en verdad no pude encontrar nada. Alguien escribió sobre este salmo lo siguiente: el tema de este salmo es el amor personal, fomentado por una experiencia personal de la redención. Y en él vemos a los redimidos que reciben respuesta a la oración. Son preservados en el tiempo de la tribulación, reposan en su Señor, andan conscientes de sus obligaciones, conscientes de que no son suyos, sino comprados por precio, y uniéndose a toda la compañía rescatada para cantar aleluya al Señor. Me resulta un poco difícil ponerle un título a este salmo. Yo había pensado primeramente en un título que tiene relación con el inicio del salmo, que dice: amo a Jehová. Pero creo que el título ideal para este salmo sería el siguiente: ¿sirven las experiencias del salmista para este tiempo? Hermanos, no tengo ninguna duda. Comienza, como dije, este salmo con estas palabras: amo a Jehová. Y hay un atrevimiento del salmista al decir estas palabras. ¿Por qué lo digo? Porque si prestamos atención a lo que dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tenía motivo el salmista para amar a su Señor. Hermanos, tenemos motivos más que suficiente, al igual que el salmista, para amar a nuestro Señor. A veces lo decimos, lo cantamos, pero la pregunta es la siguiente: ¿lo amo de verdad? ¿Estoy amando a mi Señor como mis palabras lo dicen, amo al Señor? Si lo decimos porque la canción lo dice, pero no hay ese sentir en nuestro corazón, estamos queriendo engañar a Dios. A veces yo pienso, ¿cuántas cosas espirituales salen de nuestras bocas? Y hermanos, muchas veces, qué poco que sale, que es reflejado a quienes nos rodean. Amo al Señor, atrevimiento del salmista. Pero por todo lo que escribe después, el salmista está abriendo su corazón y está diciendo que sí ama al Señor. Lo reflejan sus palabras. Es una evidencia de que este salmista amaba al Señor. Ahora, ¿por qué le amaba al Señor? El pecado es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? El pecado es lo que abrió esa brecha tan profunda, tan enorme entre Dios y el hombre. Aquel pecado que se cometió en el Edén, que nos separó de Dios, es la causa, fíjense, por la cual Él ama a Dios, pero no por el pecado en sí, sino por la obra que Dios hizo. El pecado fue el causante por la cual Él se acerca a Dios. El pecado fue el causante por la cual tú y yo un día nos acercamos a Dios. ¿Por qué? El versículo 3 nos dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. El 6 dice, estaba yo postrado y me salvó. El 8, tú has librado mi alma de la muerte. Tú dice, tú has librado mi alma de la muerte. No dice como algunos salmos que dice David, me has librado a mí, mi persona, de la muerte de mis perseguidores. Tú has librado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. El versículo 10 dice, la segunda parte, estando afligido en gran manera. Y el versículo 11 dice, todo hombre es mentiroso. Él está reconociendo que en su vida había cosas que no iban, que no funcionaban, que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. y reaccionó a tiempo. Por eso es que dice, invoqué. Él reacciona, porque su conciencia trabaja en su corazón y él mira su conciencia que le dice, oye, estás apartado de Dios. Y esto, hermanos, te puede pasar a ti como salvado, como le pasa al que no tiene a Cristo en su corazón. Cuando no, como cristianos nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de estudiarla, dejamos de orar, dejamos de asistir a las reuniones, que no es algo que sea de otro mundo, si lo vemos, hermanos, lo vemos cuántos hermanos tiempo atrás venían y ya no les vemos, ya no están más. Y los días jueves escuchamos oraciones por estos hermanos que en un tiempo estaban y ahora se han alejado de Dios. Y viven así, tristes, angustiados, con lágrimas en los ojos, corazón partido. Así viven. La conciencia de su situación le llevó a buscar a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hicimos un día cuando nuestra conciencia nos habló y nos dijo, guarda, estás en peligro de muerte? Tanto como cuando vivíamos alejados de Dios en este mundo, sin saber nada, un día Dios nos habló y nuestra conciencia, a través del Espíritu de Dios, removió todo nuestro ser, todo nuestro interior. Y muchas veces es necesario ya como cristiano también que la conciencia haga su trabajo en nuestro corazón. Y dice el versículo 4, invoqué el nombre de Jehová, diciendo, libra ahora mi alma. El versículo 6 dice, estaba yo postrado y me salvó. Postrado y me salvó. Así estábamos en un tiempo. Dentro de 2 años yo voy a cumplir 50 años de haber recibido a Cristo en mi corazón. 50 años que parecen pocos. Son muchos. Pero en esos 50 años, ¿cuántas veces estuve postrado a pesar de haber aceptado a Cristo en mi corazón? ¿Cuántas veces? Fueron muchas. Fueron muchas. Y tuve que hacer lo mismo que hizo el salmista. Invocar su nombre. Líbrame, oh Dios, de esta opresión que tengo. Líbrame, Señor, de todo esto que lo único que ha hecho ha sido apartarme de ti. Por eso dije que la experiencia del salmista son válidas para este tiempo. Después, el salmista toma un compromiso. Él ya ha arreglado sus cuentas con Dios. Y toma un compromiso. El versículo 9 dice, andaré delante de Jehová. Todos sabemos que andar delante de Jehová no es fácil. Los que estudian conocen y saben que son burlados. ¿Cuántos en sus trabajos reciben burlas por ser cristianos? ¿Cuántos vecinos a veces ni nos hablan porque somos esos raros evangelistas? Pero más aún, ¿cuántos están muriendo por andar delante de Jehová? ¿Cuántos? ¿Cuántos están sufriendo persecuciones por andar delante de Jehová? El versículo 17 dice: ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré su nombre, pagaré mis votos delante de su pueblo. Y el versículo 18, encontramos que hay un compromiso de andar, de anunciar el nombre del Señor. Dice el 18, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Y aquí veo, Señor, tú me salvaste. Diste tu vida en la cruz por mí. Tu evangelio me alcanzó. Ahora yo voy a devolverte lo que tú me diste, predicando y llevando tu palabra. No quiero tomar el tema de Plaza España, porque me siento un poco avergonzado también, porque últimamente mi actividad en Plaza España se ha reducido bastante. Y espero que el Señor me toque para cada sábado que se predica allí el Evangelio, puede estar anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero hermanos y hermanas, quisiera de todo corazón llegar a vuestros corazones y asumir un compromiso, por lo menos el sábado que se va con música, que acompañéis a los habituales, a los músicos y a los que predican. Hermanos, vuestra presencia es necesaria. Es muy triste estar cuatro solos cuando hay toda una iglesia que podrían estar. Yo sé que hay razones de trabajo, a veces hay razones de enfermedad, a veces hay otras causas que son valederas. Hay muchas causas valederas. Pero cuando no hay causa valedera, no estamos cumpliendo el compromiso nuestro para con Dios. Os digo, personalmente, me cuesta una barbaridad entregar un tratado y tener una conversación con alguien. No sé por qué. Si eso me cuesta, ¿cómo puedo predicar? Son los dones. Son los dones que Dios da. ¿Cuál es el tuyo? Hay muchas cosas en la obra. Hay muchas cosas en la obra. Y lamentablemente, hay que decirlo, son pocos los obreros. Después de todo esto, viene algo interesante. Y es que en el salmista hay gozo. Qué lindo. Qué lindo que es cuando el creyente se olvida de las quejas, se olvida incluso a veces de sus dolores. Yo sé que es muy difícil, y más cuando ya estamos entrados en años. A veces los dolores agobian y nos ponen verdaderamente mal. Pero ese gozo interno no lo quita nadie. Lo lindo sería que lo expresemos. Que siempre tengamos esa expresión de gozo Pero es que tiene que haber esa expresión de gozo en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en todo. El versículo 7 dice, vuelve, oh alma, a tu reposo. Jehová te ha hecho bien. Y el 8 dice, librado de muerte y lágrimas. La salvación ha traído gozo a nuestras vidas, ha traído paz y ha quitado las lágrimas que causa el pecado. Sí, claro que tenemos lágrimas, vamos a tener siempre lágrimas por algún ser querido, no podemos ser tan fríos de que se nos muere, por ejemplo, un ser querido y no haya lágrimas en nuestros ojos. Yo, por ejemplo, soy una persona sumamente sensible. Cuando hay bautismo y cantamos, no puedo cantar, os digo, sinceramente. Y corren las lágrimas por mis ojos, y no puedo evitarlo. Pero no se refiere a esas lágrimas. Se refiere a esas lágrimas de angustia, de tristeza, de dolor que causa nuestro alejamiento de Dios. Hay gratitud. El versículo 2 dice, porque me escuchó, le invocaré todos los días de mi vida. Y ese invocar el nombre del Señor todos los días de nuestra vida va implícito nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración por lo que Él ha hecho para con nosotros. Voy a ir apurando. Somos hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. El versículo 16 dice, porque has roto mis prisiones. Me has liberado de mis prisiones. Me has liberado de mis ligaduras. Ahora voy a ser siervo tuyo, Señor. Ya no quiero ser más siervo como era del pecado de Satanás. Ahora quiero ser siervo tuyo. Pero para eso el Señor tiene que ser mi Señor. Y yo debo hacer lo que mi Señor dice. Si antes hacías lo que Satanás me decía, ahora tengo que hacer lo que mi Señor dice. Y entre mi Señor dice, hermanos y hermanas, hay muchas cosas por hacer todavía. ¿Y qué otra cosa más tiene el salmista? Miren, el versículo 15 nos da la pauta, dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Pero esa estima de Jehová hacia la muerte de sus santos no se refiere solamente a una estima que Dios pueda tener, sino que Dios un día te llevará a través de su Hijo a su presencia. A ti y a mí. Inmerecido. Inmerecido. Nunca vamos a tener mérito suficiente. Jamás va a haber en nosotros méritos suficientes para merecer la presencia continua por toda la eternidad. Y muchas veces pensamos en la eternidad y nos agobia nuestra mente porque queremos entender cosas que no son necesarias que la entendamos. Simplemente entender que la salvación nos da vida eterna, para siempre jamás con el Señor y con Dios allí en los cielos. Yo no lo merecía y creo que nadie lo merecía. Pero el inmenso amor de Dios lo hizo así posible. Seguridad de vida eterna. Juan 3:36, un pasaje conocido. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no ha creído en el Hijo. El que no ha creído en el Hijo. ¿Va a tener una vida eterna? Sí, pero no en los cielos. No, no en los cielos. Quiero concluir. Primero, como dije un principio, amo a Jehová. Hermanos, demostremos con hechos, que yo pueda demostrar con hechos, que siento lo que digo. Porque si no, no me vale de nada. Estoy queriendo engañar a Dios. Dos, el pecado, hermanos, en nuestras vidas, y si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, en su corazón, sepa, el pecado nos insensibiliza, nos aísla, separa, amarga, entristece, engaña, muchas cosas más, pero lo peor de todo, nos aleja de Dios. Y condena eternamente. Y es una realidad de que el pecado de esa realidad no se escapa nadie, a no ser que haya acudido a Cristo. Y esa solución, como dije, es Jesucristo. Para poder escapar de esa eternidad allí, en los infiernos, que aunque no lo creas, existe. Lo dice la Biblia. El Señor habló mucho del infierno, ¿eh? Habló mucho. Jesucristo, el único medio dado por Dios para la salvación del pecador. Y en ningún otro hay salvación. Nos dice Hechos 4:12. Por eso yo no entiendo a veces cómo, no quiero nombrar, pero es religión, que usan la Biblia y la leen. Pero esto parece que no está. Parece que este versículo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Parece que lo han borrado, lo han sacado. Entonces, mis obras son las que tienen que llevarme al cielo. No. Las obras solamente lo que van a hacer es alejarte de Dios. Como consecuencia de haber aceptado a Cristo, de tener a Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo, va a haber un gozo y una gratitud permanente en nuestra vida, o debería haberlo. Dejemos de ser quejosos, que es algo que se está poniendo muy de moda en esta época, yo el primero. El salmista, en el Salmo 51, después de reconocer su pecado y pedir perdón, dice, hazme oír gozo. Salmo 51, versículo 8. Le pide a Dios, hazme ahora oír gozo. A veces, hermanos, es necesario que nos arrimemos a Dios en oración y le pidamos, Dios mío, trae gozo a mi vida, para que aquellos que me rodean puedan ver esa luz tuya reflejada en mi persona. Y puedan, ¿por qué tú estás gozoso frente a las dificultades de esta vida? Y el último punto, la seguridad de vida eterna. Primera de Juan 5, 11, 13. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, queremos ser fieles a Dios, queremos ser fieles testigos de Él, queremos servirle como Él quiere, pues muchas veces hemos escuchado de aquí de la plataforma, somos a pesar de todo pecadores, salvados sí, pero somos pecadores. Y es necesario que cada día de nuestras vidas, cada día, nos alleguemos a la presencia de Dios para pedir perdón por los pecados cometidos, para pedirle que nos ayudes a ir cada día mejorando más y más, para pedirle a Dios que a través de su sangre, de la sangre de su Hijo, esa sangre redentora, limpie nuestro ser interior, limpie toda nuestra vida, todo nuestro corazón, y podamos ser testigos. Y podamos decir con plena certeza y con seguridad de no pretender engañar a Dios. Amo a Jesús, amo a Dios por todos los bienes que Él me ha hecho. Pero me temo que estamos lejos de llegar, por lo menos yo, a eso. Que así sea, que el Señor nos ayude a interpretar lo que tal vez no ha sido dicho con claridad. Podéis volver a leer este salmo, meditadlo vosotros, y que verdaderamente nos ayude a que cada día de nuestra vida vayamos mejorando para su gloria y honra, no para la gloria y honra nuestra, no, para la gloria y honra de Dios. Amén.